Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados en Radio Intereconomía, 8 y 18 minutos de la mañana. Es lunes, un lunes frío. El lunes para sacar el paraguas, porque viene una semana pues de tormentas. Joseph. Bueno, un lunes para analizar los mercados, para hablar de resultados empresariales, tipos de interés, para colocar ideas de inversión, ver dónde hay oportunidad, dónde las valoraciones todavía dejan margen para aportar alfa a las carteras, tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable. Tertulia de Mercados, hoy me acompaña Jaime Martínez. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuánto tiempo que no te veía, no?
Pues sí, ya te echaba de menos.
Sí, ¿qué tal todo?
Muy bien, muchas
gracias. Jaime Martínez es director global de asignación de activos en BBVA Asset Management. Me acompaña también Carlos Gallo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ti también hacía un largo tramo, ¿no?
No tanto.
Sí. Bueno, Carlos Gallo es director de RIX Budgeting en el equipo de soluciones de inversión de CaixaBank Asset Management. Me acompaña Ismael García Puente. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, pese al frío.
Sí, pese al frío. Bueno, es lo que toca.
Pese al frío, lunes, a por todas.
Bueno, yo de todo nada me hago una escapadita y yo siempre al sur. Yo siempre al sur buscando la luz, el calor y el sol. Ismael García Puente es director adjunto de Estrategia e Inversión en Mapfre Asset Management. Y me acompaña también Santiago Royuela. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo
muy
bien?
Buenos días. Pues muy bien, la verdad. Encantado otra vez de estar aquí.
O sea, bueno, encantada. Genial. ¿Fin de semana?
Perfecto. Un fin de semana tranquilo, en familia.
Para repetir, para volver a empezar, ¿no?
Sin dar envidia.
Santiago Royuela es miembro del equipo de productos de terceros liderado por Francisco Julve en AIG. Oye, tenemos muchas citas. Lo más importante, primera reunión del año de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo veis la política monetaria en Estados Unidos? ¿Qué esperar? ¿Qué dicen las cifras de crecimiento, de empleo, de inflación respecto a qué debe hacer o qué vamos a ver esta semana al otro lado del charco?
Pues,
vamos, Carlos.
Bueno, sabemos que tenemos dos bajadas metidas en precio en este momento y por el momento pues el desempleo pues no se está comportando tan mal como parecía. Powell sí que tenemos pues esta pelea entre de Trump y Powell, que es lo que podría estar afectando quizá un poco más al sentimiento, pero por el momento no se está percibiendo demasiado en los cortos plazos.
Jaime, ¿tú qué esperas?
No, pues estamos bastante en consenso con el mercado. Nosotros pensamos que va a haber dos bajadas de tipos este año. Si tenemos que tender algo es que menos de dos. Y para esta reunión de esta semana, pues también pensamos que no va a tocar, tipos.
Pues bastante en línea con esas dos bajadas que están ahora mismo descontadas por el mercado. Si bien es cierto que nosotros vemos el riesgo más a menos bajadas que a más bajadas, puesto que tenemos las elecciones de media legislatura en Estados Unidos y yo creo que a Trump le conviene tener la economía hot o caliente de cara a no perder votos.
Sí, un poco continuista, ¿no?, con lo que han dicho mis compañeros. Al final es un juego entre inflación y empleo. La inflación parece que está más o menos bajo control, pero aún así se guardan esas balas que pueden ser necesarias si hay algún desequilibrio a lo largo de este año 2026, ¿no?
Claro. ¿Cómo estáis viendo el empleo, el crecimiento, la inflación ayer en Estados Unidos? Porque el crecimiento sólido, 2%, pero inflación todavía un poco pegajosa.
Así es. Sí, yo creo que es el principal riesgo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación? Sobre todo eso, como decía, esas medidas fiscales, ahora la devolución de impuestos que va a tener un efecto sobre el consumo probablemente. Las cifras del tercer trimestre de crecimiento se revisaron al alza la semana pasada. Con una inflación al 2,8, que es verdad que es, digamos, elevada, pero no tan molesta como la que teníamos en el año 2022, con lo que, desde un punto de vista macroeconómico, el escenario en Estados Unidos es bastante positivo, y yo creo que por eso también todos los riesgos geopolíticos, todos estos acontecimientos que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas de enero, no están afectando tanto como en otras ocasiones, ¿no?
¿Y el tema arancelario no está atizando mucha inflación ni a Estados Unidos ni al mundo?
En efecto, se esperaba una subida de inflación que después ha sido difícil de ver. Siempre estamos esperando que ocurra un poquito más adelante, pero no se acaba de cristalizar de manera importante.
¿El resto cómo veis? ¿Empleo, crecimiento, inflación, Jaime, en tu casa?
No, pues nosotros lo vemos que hay sorpresas positivas en el caso de la economía americana, o sea, mejor de lo que esperábamos, con lo cual es verdad que la Fed ha llegado a un punto de difícil, o sea, de equilibrio, ¿no? Ahora mismo, pues no hay mucha necesidad de bajar tipos. Yo creo que hay un debate que es si gana la visión que debe ser, ¿no?, de los bancos centrales o se deja influir de alguna manera por la política, ¿no? Con estas presiones que está teniendo la Reserva Federal desde el lado del gobierno americano.
Claro, ¿cómo estáis viendo las presiones y luego cómo deja la Reserva Federal de Estados Unidos las presiones de Trump sobre Powell? ¿Eso está afectando de alguna manera al mercado de bonos, al dólar, a la bolsa?
Bueno, yo creo que si nos remontamos a cuando estudiábamos en la universidad, siempre nos decían, ¿no?, que las instituciones monetarias y legislativas eran, o estaban, o debían de estar totalmente diferenciadas, ¿no? Al final nos damos cuenta de que es una fina línea y que Trump está intentando entrar en esas órbitas de poder, ¿no?, que no le corresponden, pero que aún así
hace lo que quiere.
Sí, hace lo que quiere y, sinceramente, yo creo que hasta cierto punto lo consigue. Si, por ejemplo, vemos cómo se puso a tirar los tipos hipotecarios abajo hace un par de semanas, es que llama muchísimo la atención, ¿no? Una persona que no debería tener ningún efecto en los mercados financieros acaba presionando hasta que tira a la baja los tipos hipotecarios en Estados Unidos porque dice hay que comprar MBS todo lo que podamos, ¿no?
Yo creo que la principal válvula de escape cuando tenemos estos conflictos, digamos, entre la política y la política monetaria, sobre todo lo refleja el precio del dólar, ¿no? Y en cuanto hay pues ciertas nuevas noticias acerca de la presión que puede poner Trump sobre la Fed, el posible candidato, que bueno, el sustituto de Powell, que se espera, no sabemos cuándo, pero bueno, próximamente, todo eso tiene mucho reflejo, como digo, en el dólar. Y bueno, solo hay que ver la depreciación que tuvo el año pasado el dólar frente a una amplia cesta de divisas, pese a que la economía estuvo bastante en línea o por encima de lo esperado, ¿no? Con lo cual esa rebaja del dólar es una llamada de atención a cuestionar la confianza y la robustez de los sistemas, digamos, democráticos en Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, nos preocupa que pueda haber un sustituto de Powell muy de la cuerda de Donald Trump, pero también es verdad que es solo una persona dentro de un comité, creo que son 8 o 12 personas las que votan, ¿no? Con lo cual, aunque quiera mover mucho la aguja, lo va a tener difícil.
Sí, estoy de acuerdo. Aparte del dólar, yo también diría las yields de los bonos americanos, ¿no? Pueden estar en peligro en el sentido de que se pueda poner una prima de riesgo en especialmente los tramos más largos de la curva, ¿no? Y de hecho, pues algo de eso probablemente ha pasado en los últimos meses desde que la administración americana empezó a presionar al actual gobernadores de la Fed, ¿no?
Es complicado. Puede que los largos precisamente lo que estén cotizando es un poco más de actividad ante una deglobalización, un reshoring. Sabéis que estamos volviendo a invertir muy fuerte en Estados Unidos. Este incremento de actividad podría ser parte de lo que explica el futuro incremento el incremento de los tipos de interés de largo plazo. La inflación, desde luego, no la van a dejar bajar mucho. Y esto se podría estar cotizando junto con una vuelta de lo que son los vigilantes de los bonos que hace décadas trabajaban pero habían dejado de trabajar y que pueden estar de vuelta, y podría ser por eso por lo que los tipos de largo están un poquito más tensos.
Bueno, ahora mismo el 10 años americano está en el 4,21%. ¿Qué indica este tensionamiento de los tramos largos del 10 y del 30 años en Estados Unidos, pero lo estamos viendo en todo el mundo?
Sí, el año pasado ya tuvimos un empinamiento de las curvas a nivel, vamos a decir, generalizado. Y este año, pues toda la volatilidad de los tipos de interés que estamos viendo en Japón también está afectando. De hecho, bueno, el sell-off o el episodio de volatilidad que tuvimos el martes pasado, es verdad que en parte fue por ese anuncio o amenaza de los aranceles de Estados Unidos a los países que se oponían a sus intenciones sobre Groenlandia, pero yo creo que estuvo muy influenciados por esa subasta débil en Japón, etcétera, ¿no? Y lo que nos dicen es que hay muy o menos apetito por tramos largos por parte de los inversores, o que, como bien decía mi compañero, que necesitamos una prima mayor para financiar a los gobiernos y a las empresas más endeudadas a largos plazos.
¿Santiago?
Coincido totalmente, pero además añado la total desconfianza o que pueda empezar a haber esa desconfianza en el sistema fiat, ¿no? Ese sistema fiat que se basa en emisión de deuda por parte de los estados y recompra de esa deuda por parte de los bancos centrales, algo que ha sucedido en Japón de hace muchísimos años, parece que se está empezando a dar la vuelta en su contra, ¿no? Veíamos cómo suben los tipos de interés de, iba a decir en todos los tramos, ¿no? Pero sobre todo los tramos largos de Japón, y cómo afecta significativamente a ese yen, ¿no? Al final es lo que decía, ¿no? Una desconfianza en lo que venía siendo el sistema monetario que llevamos en el que llevamos viviendo desde los años 80, ¿no? En el que abandonamos el patrón oro.
Oye, enseguida me voy con resultados empresariales en la primera parada publicitaria, pero ya que habéis tocado el yen, ¿cómo estáis viendo los rumores de intervención en Japón para soportar la moneda, y cómo estáis viendo los movimientos de los activos en Japón?
Bueno, yo creo que las bolsas están respondiendo de manera bastante positiva a los cambios de Takaichi. Va a gastar más. Es cierto que el bono a largo plazo, sobre todo el 30 años, se ha tensado bastante, pero hay que pensar que casi toda la deuda la tiene emitida en plazos bastante más cortos. De manera que no creo que tenga muchísimo impacto real a nivel de incremento de gasto de intereses, y que podría ser sostenible. De todas formas, Japón está volviendo a tener inflación y, por tanto, con un crecimiento que es positivo e inflación, debería de tener curvas más altas.
Jaime.
Para nosotros, de acuerdo con lo que dice Carlos, uno de los mercados que más nos gustaba a principio de año, a final de año lo tenemos sobreponderado en bolsa, es el mercado japonés. Nos gusta por valoración, por un lado, y luego por las buenas dinámicas que está teniendo a nivel macro. Y desde luego es una de nuestras apuestas para este año, sin cubrir la divisa. Es decir.
¿Para el resto igual?
Sí, nosotros la verdad que veníamos apostando por Japón ya, por todos esos programas de reformas corporativas. Han aumentado mucho los dividendos, los buybacks, el ROE está mejorando. Y partíamos de un posicionamiento muy bajo en Japón, valoraciones muy atractivas y, bueno, este año ya con crecimiento de beneficios de doble dígito. Con lo cual es un activo, digamos, que desde un punto de vista fundamental pues cumpliría con los cuatro, digamos, checks que podemos tener para aumentar el peso de las carteras.
¿En AIG?
Bueno, sí que es cierto que Japón pesa lo que pesan los índices, ¿no? Y al final es una cuestión de cuánto peso asignas a cada región. También tienes que estar vigilando qué otras regiones te estás dejando, ¿no? Fuera del portfolio. Y si hacemos ese balance, te das cuenta de que, claro, emergentes vuelve también a funcionar muy bien, ¿no? Las empresas americanas, que siguen haciéndolo fenomenal, ¿no? Y se descuentan crecimientos del 14% para este año 2026. Y bueno, Europa, que ahora todas las casas de análisis vuelven a estar positivas. Parece que por ese... que pueda volver a subir el múltiplo de las compañías, y que son compañías pues más ligadas a sectores tradicionales, que pueden hacerlo mejor o en línea con el S&P, pero
bueno,
ya veremos.
Me voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta hablamos de resultados empresariales. ¿Cómo estáis viendo la salud de las compañías cotizadas? Ya tenemos unas cuantas en Estados Unidos, alguna también en Europa. ¿Qué esperáis de cara al año 2026? Y aquí, inteligencia artificial, todo lo que es tecnología, ¿qué lugar debe ocupar en las carteras? ¿Veis valoraciones atractivas más en las grandes, también en las pequeñas, medianas? Publicidad, y me lo contáis.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados en Radio Intereconomía, hoy con Carlos Gallo de CaixaBank Asset Management, con Jaime Martínez de BBVA Asset Management, Santiago Royuela de AIG e Ismael García Puente de Mafre Asset Management. Oye, resultados empresariales. Jaime, ¿qué esperas de las cuentas de las cotizadas? ¿Cómo estás viendo las que ya conocemos?
Bueno, de momento pues se mantiene la tendencia en las últimas dos publicaciones de resultados, dos trimestres anteriores en Estados Unidos, que fueron muy, muy buenos. Y lo poco que llevamos visto, que es como un 20% el índice, pues mantiene esa tendencia. Yo creo que esta semana es importante porque salen muchos resultados, a ver si cambia eso o no. Pero de momento, pues todo en verde, por decirlo así, desde el punto de vista de cómo están las empresas contribuyendo con los resultados al mercado. O sea, por ese momento, por ese lado, todo bien.
A mí me dicen, Carlos, que las compañías cotizadas es la mejor parte, la cara más dulce ahora mismo de los mercados. Que lo están haciendo, que tienen resultados sólidos, buena caja.
Sin duda, los resultados están siendo buenos. También es cierto que, sabes, ellos son los que marcan el nivel que después tienen que batir, y se han puesto muy fácil el objetivo para este trimestre. Lo que estamos viendo se debería de batir bastante de lejos, un 4 o un 5% mejor de la expectativa, así, que es como no llega al 8% de crecimiento. Por el momento lo están consiguiendo, pero esta semana tenemos casi un tercio de todas las compañías grandes en Estados Unidos, incluyendo varias de las siete magníficas que van a publicar. Luego, creo que esta semana es la crucial. La semana que viene tendremos bastante más visibilidad, pero en línea con Jaime, creo que estamos en el buen camino.
Cuando has dicho el 8%, o sea, ¿esperas que sea un crecimiento del 8% de media?
Están batiendo por un 8% los resultados esperados por el momento.
O sea, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Más bien en Estados Unidos. En Europa es un poco menos, pero va mejor en Estados Unidos.
Sí, además en Europa llevamos muy poco, hay muy pocas compañías todavía que hayan reportado, con lo cual tenemos datos, una muestra más representativa en Estados Unidos, y en nuestro caso queremos empezar a ver dos cosas. Por un lado, primero, que estas expectativas se están superando, como bien apuntábamos, relativamente fácil, con lo cual esto de las expectativas es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuanto más altas te las pongo, si me las superas, para el siguiente te las pongo mucho más, ¿no?
Claro, nunca es suficiente.
Y claro, entonces eso al final puede pesar en el ánimo de los inversores en renta variable, ¿no? Al final, la cuestión de expectativas, y nunca mejor dicho. Eso por un lado. Quizá eso será más de cara a las publicaciones de este primer trimestre del año 25. Y también 2026. Y lo que también esperamos ver es pues una mayor amplitud, ¿no? Que haya más compañías que se benefician de toda la inversión, productividad en inteligencia artificial. Yo creo que esto es una pieza clave de cara a si el equity americano o la renta variable en su conjunto lo pueda seguir haciendo bien este año, ¿no? Ver un poco más de dispersión y amplitud en los retornos derivados de esas inversiones en inteligencia artificial.
¿En AIG?
Yo lo veo muy en línea con lo que dice Ismael. Tienes un múltiplo en Estados Unidos muy exigente, y este año 2026 va a ser el año en el que se evalúe si la inteligencia artificial empieza a dar frutos o no. Eso yo creo que es lo que va a traer volatilidad en este año 2026, y se va a poner muy en duda ese múltiplo. Que si luego se terminan cumpliendo las expectativas que hay puestas en la inteligencia artificial, no habrá problema, ¿no? Pero con que haya una mínima de duda, creo que puede haber una sacudida y un efecto contagio.
¿Cómo veis? ¿Qué papel está jugando la tecnología? ¿Me mencionabas tú qué papel? Cuéntame, Jaime.
No, lo que te quería decir era que me resulta muy interesante la tecnología. Como sabemos, pues ha liderado los mercados en los últimos trimestres o años, sí, ¿no? Y es interesante ver cómo desde noviembre más o menos está habiendo cierta rotación en el liderazgo de las compañías en la bolsa americana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no están tirando más del carro las siete magníficas, sino que se está haciendo más amplio, por decirlo así, la subida del mercado. Y por ejemplo, pues hemos tenido un rally muy, muy fuerte relativo de las small caps en las últimas 4 o 5 semanas comparado con las large caps en Estados Unidos. Y eso es sano en el sentido de que hace que el mercado no dependa solo de que suban X compañías, un número pequeñito, ¿no? Entonces esa es una buena dinámica y están subiendo mucho las compañías cíclicas, lo relacionado con materias primas, mineras, ese tipo de cosas, está teniendo un comportamiento muy bueno y a mí me parece sano que esté pasando eso.
¿Carlos?
Sí, lo comparto. Materiales, por ejemplo, también hay que pensar que se está metiendo muchísimo dinero en el tema de defensa. Defensa dentro del sector de industriales está tirando fuerte. Es algo que lleva ya 5 años, porque esto viene desde el año 2022, no es nuevo, pero es cierto que está bastante, bastante caliente. Y por último, yo creo que sí, que el sector industrial también se está viendo beneficiado por la parte de reshoring que está viendo en esta desglobalización que comentábamos antes.
Totalmente, o sea, es un síntoma de salud, de algo positivo para los que estamos, digamos, sobreponderando renta variable en las carteras, que tengamos, pues, en lo que llevamos de año, creo que son industrial, energía y materiales, los sectores que están liderando las alzas, y creo que tecnología, no sé si está plano o incluso negativo, ¿no? Es una... Con los índices de máximos, ¿qué le iba a decir, no? Que tenemos al sector tecnológico en negativo, la verdad que llevamos 20 días o 25 días del año, pero con los índices cerca de máximos, son ese tipo de sectores más cíclicos, incluso las small caps, las que están liderando la alza y que esperamos y creemos que puede ser una tendencia de todo el año, sobre todo para el bien de aquellos que construimos carteras diversificadas y que hemos estado sufriendo la concentración en los últimos 2 años.
Pero aún así hay que tener tecnología en cartera.
Sí, yo creo que es el activo o la cesta de compañías que todo inversor que tiene exposición a nivel mundial debería tener, porque es que el no tenerlas puede ser un detrimento de rentabilidad muy grande. Son las compañías que más margen generan porque también son las que son menos intensivas en capital, ¿no? Si lo pensamos a un nivel agregado. Esto a la hora de generar beneficios y flujos de caja crecientes es súper relevante. En Europa, por el contrario, tenemos empresas, pues eso, como decía antes, muy ligadas al sector tradicional, como bancos, consumo discrecional, industrial, que son empresas que necesitan de un capital de fábricas, de sucursales, de minas, por ejemplo, ¿no? Y es que, si lo piensas, bueno, para Microsoft mejorar los beneficios, iba a decir, es tan sencillo como, bueno, es difícil, ¿no? Pero aportar en el margen es más fácil porque simplemente tienen que mejorar sus productos, actualizarlos y que todo el mundo se ponga a comprarlos, ¿no? Si quieres renovar su paquete de Office o que instalen la nueva versión de Copilot o lo que sea, ¿no? En cambio, las empresas europeas tienen que abrir nuevas fábricas, tienen que poner nuevos productos en producción, y eso pues requiere de plazos mucho más largos, de endeudamiento más largo. Bueno, creo que es diferente.
Última parada publicitaria. A la vuelta, aterrizamos todo esto que me habéis contado y me decís dónde veis oportunidad, dónde encontráis más valor, tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable. ¿Qué puedo aportar Alfa a las carteras? Publicidad, me lo contáis.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Radio Intereconomía, Tertulia de Mercados, Carlos Gallo, CaixaBank Asset Management, Jaime Martínez de BBV Asset Management, Santiago Royuela, AIG, Ismael García Puente de Mafre Asset Management. Oye, ¿qué puede aportar, qué estáis incorporando a cartera para aportar alfa este año 2026? Carlos, en Caixa.
A ver, nosotros lo que vemos es una posibilidad de ganar dinero fuera de Estados Unidos. Lo que comentábamos antes de que las siete magníficas pues ya llevan tiempo que han perdido mucha tracción, esta diversificación nos podría pagar en mercados emergentes, el propio Japón, Europa. De manera que eso sería una forma, desde el punto de vista de asset allocation, ganar dinero. En cuanto a renta fija, las rentabilidades que pueda tener el crédito en este momento son muy bajas, el riesgo está ahí y bueno, pues ahí es donde a lo mejor habría que tener un poquito más de cautela.
Ismael.
Pues siento tener una posición contraria.
Me encanta.
Siento que no tenerla porque precisamente es un poco lo que nosotros vemos, ¿no? Al final, a nivel de activos, más sobreponderados en renta variable que en renta fija, con poco apetito por duración. En renta variable hemos reducido ligeramente la sobreponderación que teníamos en Estados Unidos y hemos igualado al índice para darle mayor peso a Europa. Y luego Japón y emergentes, que viene siendo dos activos que hemos tenido sobreponderados, ¿no? Japón, por lo que he comentado antes, y emergentes, pues bueno, por todo el tema de las commodities, crecimiento mundial por encima del 3%, valoraciones más o menos atractivas, posicionamiento bajo, etcétera, ¿no? Y en renta fija, como decía, poco apetito por la duración, los tramos largos pues tienen un sesgo muy, muy al alza que ahora mismo pues invitan más a ser tácticos que a apostar por ellos de forma estructural, y creemos que la rentabilidad de la renta fija va a venir principalmente del cobro de los cupones y principalmente en bonos investment grade, dado que pensamos que el high yield es uno de los activos más caros dentro de la renta fija, porque a los diferenciales, al nivel que están los diferenciales ahora, cualquier pequeño susto del lado que sea, ¿no? Geopolítico, macroeconómico, política monetaria, no creemos que no compensa el riesgo.
Jaime.
Bueno, pues parece que estamos muy consenso, ¿eh?
Al principio de año, a mí también, perdón, ¿eh?
Suele pasar.
Al principio de año me preocupaba que todo lo que leía, con la ayuda de inteligencia artificial, estábamos todos muy, muy, muy en línea, sí.
A ver si digo algo diferente, ¿no? Pero vamos, básicamente, sí, la realidad es que estamos largos de bolsa desde hace bastante tiempo y seguimos. Creemos que todavía hay que seguir bailando la música, pero no hay que olvidar que bueno, hay potenciales sustos que podamos tener, ¿no? Por dar un poco más de granularidad a todo lo que ya habéis dicho, que nosotros coincidimos, ¿no? Estamos largos de emergente, estamos largos de Japón, como he comentado antes. Dentro de renta variable tenemos una apuesta por small caps, que como digo, en Estados Unidos, que de momento está funcionando bastante bien. Y a nivel sectorial tenemos apuesta por biotech, que es un gran sector beneficiado por inteligencia artificial, por ejemplo. Y también por renovables, que nos gusta, ¿no? Dentro de la renta fija, pues lo mismo, parece que va a ser un año más de carry que de ganar mucho por las bajadas potenciales de tipos que puede haber por valoración. Y dentro de ese carry, pues lo que nos gusta es el investment grade y en particular los tramos más cortos, porque no queremos tener mucha duración, como decía Ismael, tampoco, ¿no? Y sí, apuesta por emergentes en renta fija, claramente, en mercados local, en moneda local, perdón, y en particular por mercados frontera, que es una apuesta que llevamos en ella sentados 18 meses y la verdad que está ayudando mucho. Y en divisas, pues seguimos cortos de dólar, estaríamos más tendentes a tener largo de yen. Y en commodities también estamos largos, un poco al hilo de todo esto que hemos comentado antes de materias primas, etcétera, de materiales, etcétera.
¿En AIG?
Bueno, yo creo que se nos complica el trabajo a los analistas cuando los spreads de crédito están tan bajos. Leía una frase de BlackRock que decía: hay que diversificar el activo diversificador, ¿no? Tenemos oro, plata, materias primas, si lo quieres decir así, ópticamente caro. Nosotros estamos ayudando al equipo de gestión de cartera de AIG a mejorar, ¿no?, esta posible diversificación con una cartera de inversión alternativa, que pueden ser fondos long shorts, que puede ser cat bonds, ¿no?, que puede ser fondos que te diversifiquen contra la renta fija, que está a valoraciones muy exigentes, ¿no?
Para terminar, cada uno de vosotros, mirando este de 2026 que está casi recién estrenado, darme un mensaje de cierre, Ismael.
Bueno, pues diversificación. La verdad que ese es un poco lo que veníamos deseando y repitiendo en los últimos años, que como decía, no ha funcionado, y esperamos verlo, porque yo creo que será bueno para todo el mundo, pero sobre todo para que podamos continuar con este rally que se inició hace 3 años en renta variable.
Carlos.
Pues hay que mantener la cabeza fría, todavía puede haber potencial de subidas en las bolsas, tampoco volverse loco, y o sea, no estamos en una posición de bolsas neutrales, más bien hacia la cautela, diversificando y sin incidir tanto en lo que fueron los ganadores en los últimos años como la inteligencia artificial.
Muy bien, Santiago.
Yo creo que puede ser un buen año, pero no exento de volatilidad. Habrá que estar preparados y aprovechar esas oportunidades que nos puede dejar esa volatilidad, ¿no?
Y Jaime.
Pues nada, de momento seguir bailando la música, estar invertidos y vigilar 2 o 3 cositas que son relevantes y que pueden ir a peor, que son pues que la inflación pues sea más sticky a la baja de lo que está siendo, incluso, que se guarde la independencia de la Fed. Y bueno, y obviamente que no tengamos ningún disgusto extraordinario a los que ya estamos teniendo.
Bueno, Carlos Gallo desde CaixaBank Asset Management, Jaime Martínez desde BBVA Asset Management, Santiago Royuela de AIG, Ismael García Puente desde Mapfre Asset Management. Un auténtico placer. Gracias por las ideas, los argumentos, el contenido y también el tiempo. Cuidaros mucho y feliz semana. A por el lunes.
Gracias.
Adiós, chao. Adiós. Hasta luego.